Pues ya lo sabes, si no te gusta el caldo, toma dos tazas. Valladolid, Levante, Levante, Valladolid. En orden inverso al que yo acabo de enunciar. Hoy, Levante, Real, Valladolid a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia. Y el martes a las 7 de la tarde, martes 7 de la tarde, Real, Valladolid, Levante en los octavos de final de la Copa del Rey. Partido único por sorteo. Se ha definido que uno de los enfrentamientos entre equipos de primera división sea ese y que además lo juegue el Real Valladolid como local. Luego analizaremos todo ello, daremos a conocer cuál es el calendario de emparejamientos completo de esa ronda que se va a disputar entre los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de enero, es decir, la próxima semana, pero ahora lo que toca es darte las buenas tardes, decir que hoy es viernes día 22, que estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid y que hasta las 4 en el 101.2 te vamos a acompañar con toda la actualidad del mundo del deporte. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente, tras una pequeña pausa, estamos con nuestros titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8 y media de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues sorteados esta mañana los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol con los siguientes emparejamientos: Alcoyano, Athletic Club de Bilbao, Navalcarnero, Granada, Girona, Villarreal, Rayo, Fútbol Club Barcelona, Almería, Osasuna, Valladolid, Levante, también Real Betis, Real Sociedad y Sevilla, Valencia. El Real Valladolid va a jugar el primero de todos, el primer octavo de final. Lo va a jugar el Real Valladolid en casa el martes a las 7 en punto de la tarde. Ese mismo día, el conjunto de partidos del martes 26 será a las 9 de la noche. Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Para el miércoles a las 7, Sevilla-Valencia. Para las 9, Almería-Osasuna y Rayo Vallecano-Barcelona. Y el jueves a las 7, Navalcarnero-Granada y a las 9, Alcoyano Athletic Club de Bilbao. De nuevo, en esta ocasión, la Federación Española de Fútbol pierde una preciosa oportunidad, una magnífica oportunidad de que estos 8 partidos se jueguen de forma simultánea y hacer así un gran día de Copa del Rey. Otra vez, los intereses televisivos, a fin de cuentas son los que mantienen este deporte, han vuelto a primar sobre los intereses del aficionado. Ya que va a ser sin público, por lo menos haz que la gente pueda vivir a través de la radio una gran tarde de fútbol, algo que no se va a dar. Estaremos en un instante, ya está esperando al otro lado del teléfono Pedro del Barrio para analizar no solo este sorteo de Copa, que también tiene narices que se juegue hoy un Levante-Valladolid y el martes un Valladolid-Levante, sino todo lo que puede pasar en la noche de hoy. Recuerda, el Valladolid tiene 12 bajas confirmadas. Y además estaremos repasando el mundo del rugby y del balonmano, porque Zuazo recibe al Aula Cultural y hay doble jornada de la División de Honor del Deporte del Balón Oval. Son las 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 22 de enero, desde las 8:30 de la tarde, Levante, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Nos damos una vuelta por el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde ahora mismo ya puedes disfrutar de ese cafelito rico después de comer, eso sí, ya lo sabes, en terraza o para llevar, mientras las nuevas restricciones en la hostelería sigan vigentes. Allí nos espera Pedro del Barrio. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Fíjate que ha pasado veces, pero no termino de acostumbrarme lo caprichoso que es el sorteo de copas, si quieres empiezo por ahí, que va a hacer que Valladolid y Levante se midan dos veces en cuestión de 5 días y además con sendos viajes de por medio, porque si la cosa hubiera sido Levante-Valladolid, a lo mejor a Valladolid le hubiera venido incluso a cuento quedarse en Valencia. Pero al final va a tener que ser doble desplazamiento. Y ocurre muy a menudo, ¿no?, que el caprichoso sorteo de Copa empareje a dos equipos que o bien se acaban de enfrentar o que se enfrenten ese mismo fin de semana en Liga.
Pues sí, la verdad que se da todas las temporadas una o dos veces de que el mismo rival que tienes en Liga inmediatamente después, en 2, 3, 4 días, te vuelves a enfrentar a él en la eliminatoria de Copa del Rey. Y la verdad, yo estaba escuchando el sorteo y me estaba viendo en la cabeza. Digo, ya verás como al final nos toca, como otras veces a otros equipos, el mismo que en Liga. Uh-huh. Y efectivamente, así ha sido.
Si no, era o el Levante por detrás o el Huesca, que ya no está por delante, que era el siguiente rival en Liga, y además teniendo que jugar viernes, con lo cual el partido de Copa va a ser el martes con toda seguridad. Entonces yo ahora no sé si qué peso tiene más. Yo a mí si me dan a elegir, mira, ¿vas a ganar uno o vas a ganar otro? Me quedo con el de hoy.
Sí, pero el inmediato es el importante, ¿sabes? Eso como entrenador lo tengo clarísimo. Yo en la Copa ya hemos conocido el sorteo, yo como entrenador cierro el cajón de la Copa, abro el de la Liga de nuevo y ya estamos centrados en el partido de esta tarde, que bueno, estamos como para llevar la atención en otras cosas, ¿no? Yo creo que el entrenador, yo creo que también lo sabe, los jugadores también, y ahora yo creo que el importante es ahora el primer reto que te encuentras deportivamente, que es el partido de hoy.
A ver, he hecho una alineación para esta tarde, a ver si te gusta, ¿vale, Pedro? A ver si te gusta. Masip en la portería, Hervías, Joaquín, Bruno, Nacho en defensa, porque no creo que vaya a optar por otra posibilidad, con Alcaraz y Michel, Orellana y Tony en las bandas, Plano y Weisman. ¿Te gusta?
Que si me gusta, pues sí. Hombre, te la compro al 90%.
Ya estamos, siempre me tienes que poner una pega. ¿Cuál es esta? ¿La de Michel? ¿Pones a Quique Pérez?
Exacto.
Sí, que conste que lo tenía ahí entre paréntesis, ¿eh? Porque te conozco.
Sí, ya me conoces. Yo creo que a lo mejor tú has pensado como Sergio y yo he pensado como Pedro.
Sí, lo que pasa, no, yo he pensado más en las sensaciones que me ha transmitido Quique Pérez en los últimos dos partidos.
A mí no me ha disgustado, ¿eh? Yo, ¿no? Yo creo que las carencias yo creo que han sido de otro tipo, pero yo creo que Quique, hombre, no, el último partido la verdad que que siempre alguien tiene que pagar los platos rotos, pero la anterior estuvo bien. Y no sé, yo desde luego que esos 3 medios centros para mí estaban siendo quizás donde podría estar la alineación tipo o el carril central a nivel de mediocentros encaminado para lo que queda de temporada más o menos, pero bueno, me hago a romper con la baja de Roque Mesa y la sanción de Roque Mesa, mejor, y la baja de por lesión de San Emeterio. Pero bueno, la que dices tú también es una alineación probable, porque son medios centros que han compartido alineación infinidad de veces con Sergio. Entonces, bueno, quizás pensando en Sergio, pues seguramente pues opte por esa primera opción, que es la tuya.
Yanco, Olivas, Marcos André, Raúl Carnero, Waldo, Guardiola, Javi Sánchez, San Emeterio, Roque Mesa, el Yamik, Jota y Miguel Rubio. 12 bajas tiene el Real Valladolid. No sé si eso puede servir como argumento para eximir un poquito la dificultad que está teniendo Sergio para trabajar con una plantilla al uso e incluso dificultad para sacar 22 tíos para hacer un 11 contra 11 en jueves.
Bueno, argumento ninguno, porque yo creo que ningún entrenador tiene que argumentar ninguna alineación. Excusas, si el resultado no es positivo, pues conociendo a Sergio, pues seguramente aparezca en la rueda de prensa. Ojalá que no, pues eso querría decir que hemos ganado el partido. Pero yo creo que el entrenador se le contrata para amortizar la plantilla que tiene desde el primer jugador hasta el último. Como entrenador yo sé que cuando tienes una alineación titular, o 13-14 jugadores consideras casi siempre titulares, pues cuando tienes que tirar a lo mejor de 11 titulares, pero en el banquillo tienes 7, tu trabajo de gestión de grupo se va a ver cuando veamos si los que están entrenando les tienen metidos o no, así de claro, Juan Carlos. Fácil no es, bueno, pero esa alineación que has dicho tú es una alineación que pues se puede dar en cualquier momento y se ha dado el año pasado más de una vez, o sea que por lo tanto no tiene que sorprender y se han ganado partidos. Vamos a ver si esta vez se lo va a repetir, pero desde luego que Sergio lo que tiene que hacer es amortizar todo lo que tiene y rentabilizar al máximo, insisto, del primer jugador hasta el último.
De los 3 medias puntas que te he dado, Plano, Orellana, Toni, ¿a cuál pondrías por dentro tú, Pedro?
Pues mira, tengo ganas de ver, quizás porque por velocidad ya no, ya cada vez le cuesta más, pero por claridad, yo creo que ahora mismo de los 3 donde mejor rendiría es Orellana. Yo creo que por fuera le cuesta más, con la edad que tiene ya el desborde por velocidad prácticamente, vamos, no lo intenta nunca. Sí, cuando juega en izquierda, como cambia de dirección hacia adentro al rival, le cuesta más defenderle, por eso sale mejor jugando en banda izquierda. Pero luego, estando Toni, yo creo que Toni se puede aprovechar más, Plano también en banda derecha, pero quizás por la claridad y por la pausa y por la experiencia que tiene jugando entre líneas, quizás Orellana se saque más rendimiento ya a su edad en la zona de media punta que en otro sitio del campo.
¿Y el Levante qué te dice? Ha dicho ayer Paco López, luego lo escucharemos, que hay que ganar ya de 3-3, que en la segunda parte los empates son más insulsos que en la primera vuelta.
Sí, bueno, yo creo que ahora estamos todos los equipos que estamos sufriendo las inclemencias de la permanencia, pues estamos pensando todos en lo mismo, ¿no? Que ahora ya que gana de 3-3, que los empates poco van a valer, porque seguramente ya lo normal es que muchos equipos vayan acortando distancias y vayan intentando salir despegando de esa zona del descenso, ¿no? Entonces, somos dos equipos muy parejos y, sinceramente, igual de irregulares durante esta temporada. Entonces, vamos a ver si en este caso rompemos la irregularidad y nos convertimos en regulares ganando el primer partido, ganando este partido después de la derrota que hemos tenido el otro día y cambiamos la dinámica positiva. Entonces vamos a competir contra un rival que está muy parecido a nosotros y yo creo que quizás el ganar hoy pues nos dé casi un cuarto punto más de plus por la victoria.
Sí, nos pondría ya en números de igualar lo hecho en la primera vuelta, aunque nos pondría con un superávit importante porque tardamos 8 jornadas en la primera vuelta en sumar 3 puntos, que nadie lo olvide, ¿eh? Absolutamente
sí,
nadie.
Sí.
Eso es el lastre que llevamos arrastrando un montón de tiempo. Lo que sí está claro, Pedro, y con esto termino, es que si hacemos de mal jugador de ajedrez hoy y ofrecemos tablas de salida, lo más posible es que nos hagan jaque, ¿no?
Ahora mismo yo creo que lo voy a abrir. El handicap que tienes, el libro o el libreto, como dice nuestro compañero de San José, de Sergio, ¿no? El intentar mantener la portería a cero le ha salido 2 años, él ha conseguido el objetivo marcado por el club, pero yo creo que esa misma manera de pensar, este año no ha salido bien al principio, ha intentado hacer cosas que a lo mejor él no manejaba habitualmente, que es quizás un fútbol un poco más ofensivo o más equilibrado ofensivamente, y yo creo que el míster, si comete un error hoy, sería ese ya el empate y a esperar al rival. Yo creo que cuando el Valladolid ha jugado mejor es cuando ha ido a buscar a 2/3 de campo del rival al contrario, cuando ha hecho ese bloque medio con esa presión, esa intensidad, esa agresividad que a los equipos, incluso de mayor categoría, les ha costado mucho doblegarnos, incluso no han podido hacerlo. Y yo creo que si el míster vuelve otra vez a las andadas de repliegue intensivo y de mantener la portería a cero, creo que ya una vez más, ya ha salido 2 años, pero creo que ese tercero no lo va a salir, Juan Carlos.
Pedro del Barrio, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esta noche comentamos el partido en el 101.2, que es donde ahora mismo estamos ofreciendo esta previa. Un partido que esperemos sirva para comenzar la segunda vuelta con buen pie. Un buen pie que el Real Valladolid necesita, buen pie, buena cabeza, buen hombro, buen culo, buen lo que sea. Porque menos con la mano, ya está claro que todos los goles son absolutamente real, válidos. Gracias, Pedro, un abrazo.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Eso es lo que puede dar de sí el partido entre el Levante, Unión Deportiva, y el Real Valladolid. Vamos a recordar que el Real Valladolid tiene multitud de bajas para el partido de hoy, tantas como 12, ya las hemos enumerado. Un Real Valladolid que va a intentar empezar la segunda vuelta ganando. ¿Eso qué significaría? Que se pondría con 22 puntos en la jornada número 20 y que volveríamos a estar en la media mínima exigible para no tener lo que en su día Juan Carlos Pastor llamó el efecto ATP. Es decir, que tengas que defender una serie de puntos con respecto a lo obtenido en la primera vuelta. Lo más importante es que hoy el Levante va a tener también bajas de consideración, bajas importantes. Y es que este calendario absolutamente caótico, con equipos con 16 partidos, otros con 19, equipos con un partido menos o con 2 partidos más, competiciones a tutiplén, riesgo de lesión tremendo por la cantidad y la calidad de los viajes, por no poder hacer una recuperación postpartido adecuada, porque los jugadores no se pueden ni duchar en los estadios. Es decir, todo este universo futbolístico atípico que estamos viviendo está redundando en que la Liga sea cuestión por abajo, casi casi desde la posición número 7. Porque el Cádiz, el otro día, en el partido precisamente ante el Levante, que empata 2 en el Ramón de Carranza, ganando 1-0, estaba a 4 de Europa y empatando 2, está casi en posiciones de riesgo extremo, como se despiste un par de fines de semana más. Vamos a escuchar, o mejor dicho, vamos a establecer comunicación con nuestra emisora en Valencia, con el hombre que más y mejor informa del Levante Unión Deportiva. ¿Cuál es la última hora del equipo granota? Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Amón, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que el Levante llega a este partido en plena reacción en la Liga. Lleva 4 victorias seguidas en casa. Es verdad que fuera lleva 8 partidos sin ganar, pero su buena racha en el Ciudad de Valencia le está permitiendo estar en la zona tranquila. Así que busca la quinta seguida, que, ojo, sería su récord histórico en Primera División. Pocas novedades para Paco López, que mantiene la baja por lesión de José Campaña y de Nikola Vucevic con una lumbalgia. Y Robert Pierre todavía no se ha recuperado después de haber pasado el coronavirus. El equipo jugó en Cádiz el pasado martes. Paco advirtió ayer en la rueda de prensa previa al partido que habrá descanso para algunos jugadores que están tocados. Yo, por ejemplo, creo que Malsa podría ser suplente. Y el equipo que puede presentar el Levante puede ser el siguiente, con Aitor en la portería, Miramón, Duarte, Bezo y Clerc en defensa, con De Frutos, Malsa o Melero, es para mí una de las dudas, Radoya y Morales en el centro del campo, y arriba Roger y Dani Gómez. La verdad es que tanto Morales como Roger están en muy buena racha goleadora, sobre todo el caso del delantero valenciano que marcó los dos goles del Levante el pasado martes en Cádiz.
Cuatro victorias, gracias Pedro, cuatro victorias consecutivas en casa. Todas las victorias que lleva el Real Valladolid en toda la primera vuelta ha conseguido el Levante en las últimas cuatro jornadas que se han disputado en el Ciudad de Valencia. Así sí se puede permitir uno de vez en cuando tropezar fuera e incluso dar mala imagen. Si lo que juegas en casa prácticamente lo garantizas como victoria. Paco López, técnico del equipo levantinista, está convencido de que va a sumar, de que cualquiera suma, de que cualquier tipo de suma es bueno, de a uno o de a tres, pero, lógicamente, y tampoco es una cuestión para nominarlo al Nobel de Humanidades, si sumas de tres en tres, mejor que si sumas de uno en uno. Enseguida recuperamos ese corte del técnico del Levante Unión Deportiva, que se ha quedado en el limbo informático. Ahora sí, lo escuchamos. Tampoco lo escuchamos. Bueno, pues definitivamente Paco López no tiene muchas ganas de hablar en el día de hoy. Quizás
nuestra
sea por...
obsesión ahora mismo es tratar de sumar, y lo que queremos es seguir sumando, si puede ser de tres en tres. Cuanto más sumemos mejor y cuanto antes mejor. Esa es nuestra mentalidad, donde ponemos el foco en ese trabajo diario para que cada partido podamos sumar, insisto, si puede ser de tres en tres.
Pues si puede ser de tres en tres, que sea a partir de la semana que viene. Siglo XXI, 22 de enero de 2021, y seguimos todavía teniendo que convertir el formato de algunos audios porque no hay un programa que reconozca todos. Bueno, pues hemos escuchado a Paco López y también vamos a escuchar la opinión sobre el rival de Sergio González, que ayer analizaba así al equipo del hombre al que acabamos de escuchar.
Pues lo que más nos preocupa es la velocidad que tiene arriba. El esquema habitual en ese 4-4-2, los bandas se interiorizan mucho, un equipo que no rehúye a hacer un saque de puerta jugado desde atrás, iniciar el juego desde atrás, que está claro que descarga mucho con delanteros, aunque no sean altos, para descargar con ese banda que se ha interiorizado para luego pillarte en transiciones, gente muy rápida por fuera. En esas transiciones son muy, muy efectivos, son muy, muy fuertes. Equipo que te propone un ida y vuelta, que nosotros tenemos que huir de ese ida y vuelta porque ellos están habituados a hacerlo y se encuentran mucho más cómodos y sacan mucho mejor rendimiento. Tenemos que intentar parar el partido para que sí realmente estemos nosotros un poquito por encima en ese tipo de situaciones que ellos, porque si vas en ese ida y vuelta están más acostumbrados y pueden ser que sean mejores que tú. Equipo que en balón parado siempre tiene algún arma escondida para poder hacerte daño. Yo creo que el míster y los jugadores van de la mano, llevan mucho tiempo juntos, están haciendo una gran competición. Parecía que habían empezado un poquito dubitativos con esos empates tan rápidos, pero han vuelto a su campo y hayan vuelto a estar otra vez fuerte. Llevan tres partidos ganados en casa de los últimos tres que han jugado. Bueno, entendemos y conocemos muy bien al míster, bueno, tenemos una buena relación, está haciendo un gran trabajo, un gran equipo, bueno, tenemos que hacer un gran partido, pero sobre todo eso, ¿no? Intentar minimizar lo que son esas virtudes de tener saque de inicio, donde realmente te pueden pillar un poco descolocado y son atrevidos, esas transiciones tan importantes que ellos manejan, y equilibrar bien la parcela defensiva para que ofensivamente tengamos la capacidad de poder sacar por nuestros argumentos.
Esa es la opinión de Sergio sobre el Levante, y también, naturalmente, ha pillado al conjunto vallisoletano concentrado en Valencia a la espera del partido del sorteo de Copa. No hay reacción, hoy tendremos reacción al sorteo de Copa después del partido. No sé si como análisis previo, si ya valdrá como previa o la hará el lunes, no sé, porque que te toque el mismo rival para jugar en espacio de cuatro días en dos competiciones diferentes no estimula precisamente la posibilidad de admitir y de asumir cambios en el planteamiento del técnico. Pero sobre si este Levante se parece al de la primera vuelta, porque recordemos que efectivamente ha ganado en casa los últimos cuatro partidos de forma consecutiva, pero es que el Levante solo tiene cinco victorias. Es decir, tampoco es un equipo que esté como para tirar cohetes, y es un equipo absolutamente abordable. Por cierto, el partido se va a jugar con balón blanco. El balón amarillo esta semana, que es el que tuvo la culpa, el balón, de que el Real Madrid cayera en Alcoy, según algún informador, se va a ser el Sevilla Cádiz. Bueno, pues escuchamos a Sergio González opinar sobre si este Levante se parece o no al conjunto de Zorrilla de la primera vuelta.
La esencia es el mismo Levante. Es verdad que aquí, pues quizás el jugar fuera de casa y la situación de máximo riesgo, pues le hizo no ser tan atrevido como suele ser en los partidos, pero ahora está en esa dinámica algo más cómoda, algo más tranquila, y nos esperamos un Levante más atrevido del que estuvo aquí en José Zorrilla, sobre todo inicio de juego, aunque es verdad que en ese partido trabajamos bien su salida y minimizamos bien sus salidas, pero un Levante algo más atrevido, con algo más de confianza, está claro, de que en aquel momento, que juega en casa, que ve que los últimos partidos en casa pues le han servido para dar un poquito de salto a nivel de punto y a nivel de clasificación, y sí que verá que ellos tienen la ausencia de Campaña, que para mí es un futbolista capital para ellos, que les da mucho, ¿no? Tanto juega por dentro como juega por fuera para aparecer por dentro, pero han salido futbolistas como Jorge de Frutos, como Morales, como Melero, futbolistas que han hecho bien esa rotación, que han aparecido con fuerza. Los dos puntas son futbolistas muy dinámicos, muy versátiles, que aparecen, que rompen bien a la espalda, hacen buenas diagonales, tienen gol. Un Levante que conocemos bien y que sí que es verdad que a nivel diferenciales, yo creo que ahora se encuentra el Levante pues algo más hecho, más cuajado y con mejores sensaciones.
El partido va a ser dirigido por un árbitro capaz de lo mejor y de lo peor, exactamente igual que todos los árbitros. El andaluz José Luis Munuera Montero. El año pasado pasó de ser merengue a ser culé en 15 días, como les pasa a la mayor parte de los árbitros de la primera división. Lo único que esperamos es que José Luis Munuera Montero hoy tenga una buena dirección de partido y que no tengamos que acordarnos ni de él ni del compañero que esté asistiendo al colegiado andaluz en la sala VAR. 22 puntos el Levante, 19 el Valladolid, 12º clasificado el Levante, 16º el Valladolid, pero el Levante tiene un partido menos que el Real Valladolid disputados. Ambos han empatado 7 encuentros. El Levante ha marcado 25 goles, el Real Valladolid ha marcado 18. El Levante ha encajado 26, el Real Valladolid ha encajado 27. El resto de la jornada, esta número 20 de la Liga de Primera División, aparte del Levante Unión Deportiva Valladolid, que se juega en el día de hoy, mañana a las 2 de la tarde, Huesca-Villarreal, a las 4 y cuarto, el partido del Balón Amarillo, Sevilla-Cádiz, 6 y media, Real Sociedad-Real Betis, y 9 de la noche, Deportivo Alavés-Real Madrid. El domingo, 2 de la tarde, Osasuna-Granada, a las 4 y cuarto, Elche Fútbol Club Barcelona, 6 y media, Celta-Eibar, y a las 9, Atlético de Madrid-Valencia. Y el lunes, a las 9 de la noche, por eso el Athletic Club de Bilbao juega el jueves, Athletic Club de Bilbao-Getafe, y nos referimos al partido del Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey. Ese será el partido que se pueda ver en abierto en esta jornada y que va a dirigir desde el campo alguien que tiene muy buena vista por la tele. Hablamos de Adrián Cordero Vega, el que vio la mano de Weisman el martes. Este es el que vio la mano de Weisman, la mano. Este es el que vio a Weisman y a Barragán trastabillarse, porque es imposible que nadie haya visto claramente el contacto del balón con la mano. Y si considera que hubo contacto del balón con la mano en las circunstancias en las que se produjo, establecer la aplicación de la regla de una forma tan estricta no puede conllevar más que a por lo menos, el perjuicio de la duda. Porque en ningún caso creo que si el balón toca en la mano de Weisman, el balón haga otra cosa que no fuera a hacer ya. ¿Que se pudo pitar falta de Weisman sobre Barragán? Pues ya lo dudo cuando es Barragán el que atropella a Weisman en la jugada. Nos quedan 4 minutos y medio, 5 minutos y medio para el final. Es momento de buscar la división de honor de rugby que tiene competición este fin de semana. Sweet love. Y es que recuerda que el balonmano Asobal no compite. El equipo del Atlético Valladolid Recoletas está pendiente de que acabe el Mundial de Egipto. En segunda división B, el Valladolid Promesas sí compite. Juega mañana ante el Langreo. Y la Liga Leb Oro de momento está parada porque se juega este fin de semana la Copa Princesa. Además, ya sabes que todas las categorías de deporte aficionado no nacional aplazan y van a comenzar en buena parte este fin de semana su comienzo por la situación epidemiológica y por las directrices sanitarias de la Junta de Castilla y León. Lo que no va a parar es la división de honor masculina del mundo del rugby y además con importantes partidos este fin de semana. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, empezamos por el partido más desigual, si te parece, el que se va a disputar en Pepe Rojo, 12:30, Quesos entre Pinares, Complutense Cisneros.
Así es, en principio, Juan Carlos, traería un partido muy desigual, porque el BRAC llega con una sola derrota y 6 victorias, mientras que su rival, el Complutense Cisneros, es octavo y solo tiene 2 victorias por 4 derrotas. Sabemos que el BRAC está luchando por meterse en ese grupo de cabeza y por ser el líder de los que van a luchar por ganar la liga, mientras que Cisneros de momento está empatado con Samboyana y Abelles, y es entre esos 3 equipos estará el gallito, pero de los de la parte de abajo, probablemente de los que luchen por evitar el descenso. Y sabiendo y conociendo un poquito a Merino, yo estoy convencido, Juan Carlos, que va a optar por las rotaciones. Él sabe dosificar muy bien a su plantilla y seguramente va a apostar otra vez de nuevo por la gente joven. Y muy importante para el aficionado quesero saber si John Besselbel, su gran estrella, o Dani Storrs han mejorado sus molestias. En cuanto a Cisneros, ¿qué te puedo decir? Pues muy sencillo, que es un equipo que nunca especula, que practica un juego muy vistoso, dinámico y a la mano. Tradicionalmente el Cisneros es un club que está orgulloso de ser amateur y presume de ello, y tradicionalmente cuida mucho su línea de 3/4, por eso ese juego a la mano tan interesante. Es una plantilla muy joven en la que destacan 2 chavales que apenas tienen 19 años y que ya han debutado con el 15 del León, y que Irusta, el medio melé, dirige a los gordos, y Gonzalo Vinuesa dirige a los lobos, a los galgos, que es un jugador excelente, ya te digo, del año 2001, 19 añitos. Y bueno, hay que estar un poquito atentos a ver a estos chavales que vienen también de Madrid y son vallisoletanos, de la cantera quesera, se van a encontrar con sus rivales, como son Miguel Pérez o Ignacio Castellote. Así que, bueno, un partido interesante, como has dicho, el domingo a las 12:30 en Pepe Rojo.
Y el partido más, en teoría, equilibrado, pero seguro que apasionante por todo, por la clasificación, por la trascendencia, por la calidad, también a las 12:30 en Las Terrazas, finalmente en Las Terrazas, Alcobendas, El Salvador.
A ver, es un partidazo, Juan Carlos, y además lo pita Pedro Montoya, que creo que es un árbitro de garantías. El primero contra el tercero. Son dos clubes que tienen muy buena relación, porque fuera del campo, tanto Tiki Chesty como Juan Carlos Pérez, entrenadores ambos de los dos clubes, se llevan de maravilla. Y la buena noticia, como has dicho, es que se juega en la terraza. Ya no hay nieve, estuve viendo ayer una foto, está el campo perfecto. Además, al ser un campo de césped artificial, no está pesado, como hubiera podido ser en un campo de hierba natural. Eso sí, el partido será puerta cerrada, porque la visera sigue en el mismo estado. Colapsó, se cayó, está ocupando la zona donde se deben sentar los aficionados, y el partido será a puerta cerrada. Alcobendas va a llegar pletórico por la victoria frente al Black y llega además como líder, pero ojito que el Salvador, el Silverstone El Salvador, por supuesto que llega a las mismas condiciones. No vamos a restar méritos a la victoria fenomenal que consiguió también el pasado domingo frente a un Barça, que es todopoderoso. Y la pena es que aún no ha llegado Jean-Luc Siliers, quiero decir, el jugador sudafricano que se ha fichado, no está en la convocatoria y no va a poder sustituir a la apertura Martin Dituat, que cumple su último partido de sanción. Entonces el número 10 lo tendrá que ocupar otro jugador. Y para el Chami es fundamental ganar este partido, porque le quedan 2 partidos dificilísimos, que sería este y el de Ordizia, que se juega en Valladolid y que sería valedero para la Copa del Rey. Si gana este partido de Alcobendas, tiene oportunidad de volver a subir otro puesto más y pues, se pondría el segundo. O sea que vamos a ver si Silvestre de Salvador logra ganar a Alexis Alcobendas, algo que a priori se me antoja complicado, ¿eh?
El martes hablaremos de ello si no hay ningún tipo de inconveniente. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Por supuesto, un abrazo, Juan Carlos.
Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde, no sin antes recordar que mañana a puerta cerrada, pero con streaming a través de la página web del club, el Aula Cultural recibe al conjunto del Zuazo, un equipo al que ya ganó en la primera vuelta y lo hace sin la presencia de su entrenador titular, Miguel Ángel Peñas, en el banquillo. Lo hace con su segundo entrenador por confinamiento de Miguel Ángel Peñas tras haber estado en contacto con un contagio dentro del ámbito más cercano. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A las 8:30 volvemos.